Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. O empezamos a asumir ya, desde ya, que el objetivo del Cádiz debe ser la salvación o mal va a ir el tema, ¿eh? Mal va a ir el tema. Objetivo 50 puntos. Yo lo tengo ya meridianamente claro. Objetivo 50 puntos, a no ser que mañana venga. No sé. Hay un relevo en el banquillo, vengan en enero 6 tíos nuevos, 6 jugadores nuevos, se vayan otros 6 y esto se convierta en otra cosa. Pero a día de hoy, a 4 de noviembre, fecha muy especial para un servidor, esto es lo que hay. ¿Qué diría aquel? Esto es lo que hay. Y con esto es lo que hay, el objetivo tiene que ser salvarse. El Cádiz calca los números de su último descenso a Segunda División B. Calca los números del año pasado en Primera División. Ojo, en Primera, ¿eh? Que podía tener un pase. Va a punto por partido. 13 puntos en 13 jornadas. Y es un equipo inoperante. Que demuestra que el otro día lo del Oviedo fue un espejismo. Y que en Gijón volvió a lo de siempre. A las andadas. Por ser justos, no mereció perder. No mereció perder el Cádiz. Pero tampoco mereció ganar. Tampoco mereció ganar. Entonces, ¿quién ganó? El menos malo. Una vez más, el menos malo. El que no cometió errores. Y luego está lo que dice Paco López, ¿eh? Que habla de que si tiene alguna llegada al equipo, obvia que el Sporting puede marcar en una ocasión clarísima, clarísima, antes del tanto en propia puerta de Cris Ramos. Pero es que más allá de eso, o sea, tú puedes cometer un error en propia puerta. Bueno, pues no pasa nada. Esto es fútbol, ¿no? Gol en propia puerta. Pero había tanto tiempo para hacer tantas cosas y el resumen del partido es muy clarito. El resumen. 0 tiros a puerta. En 90 y tantos minutos. 0 tiros a puerta. Y no me vale, como dice Paco, llegadas, tuvimos la posesión. 0 tiros a puerta. 0. Que el Sporting tampoco tiró. El Sporting tira la ocasión que tiene, el gol en propia puerta de Cris y el penalti. Vale, pero el Sporting ganó. El Sporting ganó. Y el Cádiz volvió a perder una semana más. Ante un rival que no hizo prácticamente nada. Prácticamente nada. Pero un equipo con Alcaraz, Kwame, Brian Ocampo, Carlos Fernández, Cris Ramos, Alejo, luego Ontiveros en la segunda parte, no es capaz de tirar una sola vez entre los tres palos. Ni una sola vez. Luego está lo de prescindir de Ontiveros 60 y tantos minutos. Porque el argumento de que la presión para presionar al rival, el tema físico, como explicó Paco López, hombre, Ontiveros yo creo que es el mejor futbolista de la plantilla. Y prescindes de él 60 y tantos minutos. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Por eso digo, yo creo que o asumimos todos que el objetivo debe ser la salvación. Y lo digo totalmente en serio, a día de hoy, a 4 de noviembre, la salvación o la temporada va a ser dura, complicada y difícil, ¿eh? Y difícil. El Cádiz no está mismo en descenso porque ha habido varios partidos aplazados y porque todavía hay 4 peores. O sea, tenemos el discurso del año pasado de que el Cádiz no caía en descenso porque había 3 peores. Así está la cosa. Así está la cosa. Y ya, es que ya uno se planta aquí una semana más ante el micrófono. El jueves pasado hablábamos de que el partido en Gijón tenía que ser el de la confirmación de lo bueno que se había visto ante el Oviedo y fue un espejismo total, repito, por ser justo, insisto, que el Cádiz no mereció perder, pero es que no mereció ganar y ganó el menos malo y el equipo sigue dando muestras de inoperancia, de encefalograma plano, de no tener idea, de ser un equipo casi sin alma en ocasiones durante los partidos. No sé hasta cuándo va a seguir esto. No sé qué va a pasar si el Cádiz palma en Anduba. No soy capaz de adivinarlo, no soy capaz. Pero si el Cádiz palma en Anduba, en qué situación se va a quedar Paco López, ya no lo sé. En condiciones normales, las cosas como son, quizás Paco López no estaría ya en el banquillo del Cádiz o de un equipo, sin que yo, repito, sin que yo crea que quizás la solución es echar a Paco, sin que yo crea que lo mejor es una institución. Es que no lo sé si eso es lo mejor, pero que digo que en condiciones normales en cualquier equipo, quizás Paco López ya no estaría en el banquillo, más un equipo que viene de primera, que cuyas aspiraciones son otras, porque ya hemos visto en otros equipos que ya han caído entrenadores. Y repito, no creo que muchas veces esa sea la solución, y no lo sé si lo será, porque el Cádiz tiene un problema que es más que trascienda al entrenador, y está en la plantilla, en el equipo. Es así, tal cual. Por tanto, ¿echar a Paco la solución? Yo no lo sé, pero que en otros equipos ya habría caído el entrenador, seguro, ya habría caído con estos números y con esta dinámica. Así que, insisto, para mí el objetivo este año, ahora mismo, a día de hoy, tiene que ser ese, salvarse y llegar a los 50 puntos, no hay más. Por ahora, no se puede mirar otra cosa, o entiendo que no se debe mirar otra cosa. Vamos a seguir con el tertulión de los lunes, analizando todo lo que pasó el otro día, lo que viene por delante, y también vamos con el repaso fin de semana. Bien Deportes Cope, venga. En la primera federación, empate del sanluqueño y victoria del Algeciras, los dos fuera del descenso. En la segunda federación se reencontró al fin el San Fernando con la victoria, ganando 1-0 al Jerez Club Deportivo en casa, con un golazo de Julio Iglesias. Victoria que le permite salir de los puestos de descenso al equipo de Antonio Iriondo, que hablaba así tras el partido.
Yo creo que ha sido un buen partido, sobre todo para los espectadores, que ha sido un toma y daca por parte de los dos equipos. Bueno, creo que nosotros hemos tenido las mejores ocasiones, las pocas que ha habido, porque las defensas han trabajado lo suyo y no han permitido hacer. Pero bueno, al final hemos sacado el partido con ese gol tan bueno que ha hecho Julio. Ha hecho un partido que parecía que estaba buscando el gol, porque el tiro en el palo también ha sido una grandísima jugada. Y al final, pues el dios del fútbol le ha favorecido, pero él ha puesto el resto. Y ha hecho un gol muy bueno de falta.
Pues victoria importante de San Fernando, que también la necesitaba, como no puede ser menos. El resto de resultados en la segunda federación, el otro duelo provincial, lo ganó la Balona en el Rosal, ante el filial del Cádiz, que jugó todo el partido contra 10, porque fue expulsado un jugador de la Balona en el minuto 6. Pues ni por esas. Gana la Balona a un filial cada vez más hundido en la clasificación. El Jerez Deportivo, por su parte, ganó 1-0 a la Unión. Por tanto, el mejor de los gaditanos, el Jerez Deportivo, noveno, con 13 puntos. Jerez Club Deportivo, con 11º, con 13. Promoción de descenso para el San Fernando, con 11. Y en descenso, ante penúltima, la Balona, con 9. Y colista, el filial del Cádiz, con 6 puntos. En la tercera federación, derrota del Conil y en fútbol sala, goleada que encajó el Virgili en su visita a Mengíbar. 6-1, no levanta cabeza el equipo panadero. Ahora, como siempre, vamos con Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y la noticia del día, si me lo permitís, es extradeportiva, o en este caso, que trasciende lo deportivo, porque la ola de solidaridad de los gaditanos, las gaditanas, con Valencia está siendo y ha sido tremenda estos días en el pabellón Ciudad de Cádiz. Más de 100 toneladas se han recogido de alimentos con destino a Valencia. Espectacular, sin nombres, y la verdad es que impresionante lo que se ha vivido y lo que esperan ahora también desde, en este caso, desde Cáritas y también desde el Banco Alimentos son donativos. Lo explica Vicente Hortels, que es director de Cáritas Diocesana en Cádiz de Ceuta.
En cambio dice, cosas para bebés, pues la verdad estamos saturados, están rellenando cajas constantemente. Bueno, nosotros, lo que quiero que quede claro es que Cáritas está mucho en una mano al banco de alimentos, simplemente eso, porque Cáritas tiene otra filosofía.
Hacemos el llamamiento de que... Bueno, reportaje también que hemos subido en nuestra web en cope.es/cádiz con esa ayuda. Más de 100 toneladas de alimentos se han recogido desde el sábado hasta hoy en el pabellón Ciudad de Cádiz. Gracias a todos. Y lo dicho, ahora son los donativos, porque eso se convierte, esos donativos, en alimento a futuro y también de cara a invertir en la economía local de Valencia, porque esto no va a durar 3 días ni 2 semanas, por desgracia. Va a durar más tiempo. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tertulión de los lunes, analizando pues muchas cosas, la verdad. Hola, Jesús Huerto, muy buenas.
Hola, ¿qué pasa, Rubén? Buenas tardes. Bueno, lo primero...
El día de la marmota.
Lo primero que sí me gustaría decir que es que hoy no sería día para analizar nada. Porque
no.
que se jugara ya la jornada y que se hiciera... Si estuviéramos
hablando... Pero como lo importante para algunos sí. fútbol es que esto siga... Que la máquina no se pare, la máquina económica no se pare, pues hubo jornada de liga. Yo creo que me parece incomprensible,
realmente,
pero bueno.
Ponerte a hablar ahora que si un gol, un córner, que si está... Cuando está pasando lo que está pasando, pues es complicado, ¿no? Pero como tú bien dices... Bueno, pues la vida sigue y si hay que seguir, pues se sigue y ya está. Pues sí, lo que tú decías, Guillo, el día de la marmota. A ver, incluso este peor, porque como veníamos de la victoria, ¿verdad?, contra el Oviedo y tú decías, venga, que sea ese punto de inflexión, a ver si los futbolistas se han descargado de toda esa presión que tenían encima por no ganar en casa y ya se van soltando. Pues tú te plantas allí a ver el partido, pues con esas ganas de decir, venga, que sí, que va a ser el punto de inflexión, que vamos a tirar para arriba, que vamos a no cometer tantos errores, pero nada de eso pasó. Como tú has dicho, un equipo plano absolutamente, que no es capaz de tirar la puerta en todo el partido, que sigue cometiendo errores atrás, que no es capaz de tener la sensación o de plantar la sensación en el campo de que es capaz de empatar, ¿no? Porque bueno, te han metido un gol en otra desatención, porque el gol es un error de atención. Te digo, voy a remarcar lo de atención, porque cuando me preguntes luego lo de Paco López, yo te voy a decir que hay cosas que Paco López ni ningún entrenador puede controlar. Pero entonces, falta de atención, nos hacen el primero. Tío, tienes una hora de partido por delante. Vamos a ver, algo, o sea, vamos a mostrar algo de ganas, de mordiente, de fe, nada de eso apareció. Luego a Paco le da el ataque de entrenador de quitar al mejor que tenemos durante tantos minutos, no sacarlo de titular.
A Ontiveros, ¿no?
Claro, entonces vamos a ver, cuando el equipo está tan cogido con pinzas, tan limitado, los buenos tienen que estar en el campo.
Ah.
Tú puedes decir, vale, sí, es una cuestión táctica porque Alejo lucha más y bueno, pues para contener la salida de ellos, pero es que realmente no, el Cádiz ahora mismo creo que lleva 14 goles a favor, ¿no? En 13 jornadas, lleva prácticamente un gol por partido. Y encaja pues más de dos por partido. Entonces, los que sean diferenciales tienen que estar en el campo. Y ya iremos solventando la papeleta como vaya saliendo. Pero nada, muy plano. Un equipo sin alma. Y un Paco López, pues que lo vi ya. Quizá ayer no era su mejor momento, lógicamente. Pero lo vi bastante superado, sobrepasado, la expulsión también.
El Paco López, que creo que nunca o prácticamente casi nunca la han expulsado, ya lleva dos expulsiones
en
13 partidos
deportiva
aquí en Cádiz. Curioso.
Y esta le va a caer, creo, más de dos partidos por lo que pone el acta.
Puede ser.
Entonces, bueno, pues nada.
O por lo menos dos seguro.
Sí, así que en eso estamos y a ver si conseguimos reaccionar porque esto es bastante duro.
Ahora os hago la pregunta con la que yo he empezado, bueno, la reflexión con la que yo he empezado. Manolo Mariño, hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Tú dirás.
Yo repetí casi lo que ha dicho Jesús y chafao. Para mí la palabra es chafao. Porque es verdad que no habíamos hecho ilusiones, no lo habíamos creído. Eso de los dos o tres partidos ganan segunda, parecía que el equipo iba a cambiar. Y otra vez lo mismo, el día de la marmota, como decís. Así que un poco eso, un poco triste, un poco bastante desilusionado y ya yo no espero reacción ni espero nada con la plantilla y el entrenador que tenemos. Así que o hay cambio y por desgracia el cambio suele ser el de siempre o esto, yo no sé ya cuántas oportunidades más hay que darle a este señor, la verdad. Así que eso por ahí. Después, verdad, lo de Ontivero, pero bueno, es que no Ontivero, Ocampo no hizo nada, el Cádiz lo intentaba en la segunda parte y tampoco, no sé, yo ya...
¿Hay que cambiar el objetivo? Os lo pregunto. Yo creo que Jesús, yo llevo a Jesús diciéndolo semanas, Manolo. ¿Tú?
Pero si hay que cambiar el objetivo, entonces vale Paco López. Porque entonces estamos fuera del descenso.
No lo sé. A este ritmo que lleva el Cádiz, entra en descenso. Bueno, ya está en que está en descenso hace nada.
Yo no cambiaba el objetivo.
Que salió del descenso ganándole al Oviedo. Pero
no nos podemos conformar con no descender. Parece que esa es la realidad.
Es que no es que sea cuestión de conformarse o no. Yo creo que es cuestión de asumir. De asumir la realidad. De asumir. Y digo esto con tiempo. Estamos a principios de noviembre. Porque ¿cuántas torres altas han caído? Utilizando el dicho y el refrán.
Sí.
¿Cuántas torres altas han caído y se las han pegado?
Rubén, que es eso, que no es una cuestión de decir, hombre.
Y hay muchos ejemplos, ¿eh? Del propio Cádiz incluso, ¿eh?
El propio Cádiz está calcando los números del anterior descenso a segunda B. Los está calcando. 13 puntos en la jornada 13. Los está calcando.
Y fíjate que el último descenso a segunda división B, cuando venía de primera, ¿eh? No el año de Javi Gracia, que después Párrago y se cayó.
Esa hablo
ese
yo.
Venía de segunda B, porque fue ascensor. Yo hablo de cuando se sube en Chapín, se sube a primera, ese está un año primera, se baja a segunda, coge Oli el equipo, después José González casi lo mete, me acuerdo que cogió José el equipo, casi lo mete arriba, y al año siguiente el año de Baldassano, famoso. Con García Ramón.
Con un equipazo,
Gasto casa.
Con equipazo, y ese equipo... Donde
Contrera, ¿no?
Bajan Alicante.
¿Qué le pasaba a ese equipo que no tenía alma? ¿Y qué le pasa a este de ahora que tampoco lo tiene? Sinceramente, yo es que veo jugadores pues a un nivel, es que no es una cuestión de plantilla, es una cuestión de rendimiento de plantilla. Y yo lo pensaba hoy viniendo para acá, también decía, vamos a ver, el gran problema del Cádiz para mí, o el gran problema que hay que solucionar primero para mí, es cerrar la portería. Seguimos encajando una media de 2 goles por partido.
El otro día decíamos aquí lo de que los equipos de segunda, y es verdad, juegan como hay que jugar en segunda, y eso es lo que nos hace el Cádiz. Nos están ganando.
¿Qué hizo yo el Sporting? El sábado el Sporting, en el momento que se puso por delante,
estuvo ordenado,
le dejó el balón al Cádiz, pero prácticamente. No le creó ningún peligro, no cometió errores en defensa, y ya está, eso es la segunda división. El Cádiz no domina ninguna de las facetas necesarias para tener éxito en segunda. No te digo ya para ascender, para tener éxito, que es dominar las dos, no cometer errores en tu área propia, intentar aprovechar lo que tienes en el área contraria y tensión, porque es que el primer gol de ellos es falta de tensión. Sacan muy cómodo, en corto, el otro tiene dos toques para centrar con comodidad. Por favor, hay que morder, igual que nos muerden ellos a nosotros. Y eso el equipo no lo hace.
No, parece que es verdad que se creen que son el Real Madrid. Y no es así. Es que es evidente, ¿no?
Pero cuando
ni tienen que jugar así. Es que está clarísimo que ni tienen que jugar así.
Yo de verdad, yo creo que, de verdad, pienso que un futbolista que es imprescindible ahora mismo en el Cádiz es Fede. O sea, para mí Fede, ahí por delante de la defensa, al menos yo creo que hará el equipito más armado.
Yo estoy ya desilusionado con casi todo.
Sí, ya, pero
con casi todo.
Es que el equipo sigue teniendo un problema de defensa, de que encaja goles.
Incluso de salida de balón y lo que dice Jesús.
Que es verdad que el otro,
en ese sitio.
Que el otro día es mala suerte el gol de Cris, es mala suerte, y el penalti, y las manos estas del fútbol de ahora y tal. Es mal, también considero que, pero es verdad que antes de eso tiene una cosa clarísima el Sporting. ¿O no?
Que era gol en el 99%.
Que no entiendo por qué Paco López no habla de ella en la rueda de prensa.
Es más, dice que hasta el gol de ellos no tienen ninguna ocasión.
Por favor,
no es cierto.
Si es a puerta vacía.
Totalmente. Entonces, de verdad, el problema sigue siendo los goles encajados. Pues entonces, para mí Fede es una figura que ahí le da consistencia al sistema defensivo del equipo. Entonces, yo entiendo que Kwame no está mal, que Alcaraz no está mal, pero al final no son tampoco jugadores que estén siendo decisivos.
Y no están bien, mal, pero no están bien, a la vista está.
Efectivamente.
Es verdad que a lo mejor los centrales por eso sufren tanto, A lo mejor por eso sufren tanto, porque están muy, muy solos y muy descubiertos, pero yo es que no le veo una solución. De verdad, juegue quien juegue, yo estoy ya tan desilusionado y me viene tan abajo con...
No, es que es cuestión de que tú te das cuenta de que aquí no es la solución, no es echar a Paco, la solución es que aquí hay futbolistas que ya no tendrían que estar, que ya no dan
más
de sí.
Pero eso no tiene ahora mismo solución.
Se supone que tendría solución en el mercado de invierno, pero evidentemente el número de futbolistas que habría que cambiar es tan alto que eso no va a pasar. Porque yo prescindiría el mismo
ni de esa directiva nunca la ha hecho.
Ni la ha hecho.
Siempre ha esperado a finales de enero, siempre ha intentado fichar pues lo justito, menos el año aquel que nos salvamos, ya está.
Entonces, el propio Paco yo creo que está intentando dar con la tecla, ha variado sistema, ha variado 11, lo está intentando, pero él mismo se ha dado cuenta que lo que él pensó cuando vino aquí, que eran futbolistas de primera, que en segunda rendirían bien,
y lo de presionar,
no se dio cuenta de que eso no va a pasar. De eso no va a pasar. Entonces, Opaco exige 3-4 fichajes de nivel en el mercado de invierno, o realmente su figura aquí.
Porque
es...
tú entiendes que Paco que no va a caer.
No. Yo entiendo que Paco no va a caer.
No, esta directiva, bueno, el señor presidente nunca ha hecho a los entrenadores tan rápido.
Yo entiendo que ni
que ya llevaba unos cuantos
partidos. Sí, pero con el equipo en segunda, yo creo que la cosa cambia, ¿eh? También.
Yo
he dicho antes que en condiciones normales, en otros 8 equipos, Paco no estaría en el banquillo. Que no digo que eso sea la mejor solución, pero que en el fútbol español
sí,
ya hubiera caído.
Pero tú ten en cuenta.
Ha dado un equipo con un presidente, en un club con un presidente, sí, que da mucha confianza
y
a los entrenadores.
Rubén, también ten en cuenta que mientras esté Paco López, la presidencia siempre dirá. Pero si vosotros cuando lo fiché,
claro,
me pusiste la alfombra roja, mientras esté Paco López, él claro, tiene su parapeto ahí de decir, no, pero si es el que queríais todo, ¿cómo lo voy a echar ahora? En el momento que Paco López ya no esté,
otra vez
las miras
al
van a ir directo. Es que no va a tener escudo donde esconderse en ese sentido.
Esa es una de las razones, seguro.
Yo pienso que sí. Luego, probablemente a mí se me puede ocurrir que haya razones económicas también.
Claro,
¿sabes?
Que es fundamental también.
Pero ahí ya una apreciación, porque lo dejo.
Además, después ves al Granada, que es verdad que nunca se sabe, pero ve al Granada y dices tú, macho, mira con el cambio de entrenador, que lo hicieron rápido, cómo ha cambiado la dinámica del Granada.
Pero es que la plantilla del Granada es mucho mejor que la plantilla del Cádiz. Es que la plantilla del Cádiz no es una buena plantilla para segunda división. Son buenos nombres.
Claro,
son buenos nombres.
Que, por cierto, está muy relacionado con lo que ha dicho antes Rubén, de aquel año que bajamos, que había unos pedazos de nombre en la plantilla,
claro,
impresionantes, gente mayor, gente que venía de primera, es parecido, ¿eh?
Entonces,
y da un poquito de miedo eso. Sí.
Yo prefiero futbolistas de segunda división que no conozcamos mucho, pero que de buen rendimiento.
Y gente joven con ganas,
claro,
gente que tenga ganas de ser alguien en el fútbol, que nunca se ha apostado por eso.
Pero eso aquí no está pasando, y la verdad es que es muy,
estamos,
muy deprimente.
Estamos a principios de noviembre, ¿eh? Queda hasta diciembre, queda un montón, o sea que...
Claro, o sea, efectivamente quedarán 3-4 partidos por lo menos, 5, ¿no? Prácticamente, y si no salimos de ahí pronto, el equipo se va a hundir ahí abajo, porque ahora mismo no está en descenso, como ha dicho Rubén, porque hay dos equipos que no han jugado, pero en el momento que esos equipos empiecen su partido, que ya tienen un punto más de momento, ya el Cádiz está abajo, y meterse abajo es muy complicado,
sí.
Y si te fijas, incluso los equipos de abajo están reaccionando, porque el Tenerife ayer ganó, ya es tenemos verdad. Al Tenerife, que lo veíamos ahí hundido, a 3 puntos. Es que
la segunda es así.
Es que los números. Sí, la segunda es así, efectivamente.
Cualquier equipo, además, sale de ahí abajo rápido, menos nosotros de momento.
Pero tienes que mostrar algo.
Sí,
es que tienes que mostrar algo,
sí,
porque tú ves equipos que ganan.
Yo además veo otro problema, porque es que yo veo la plan. O sea, ninguna. A ver cómo lo digo. Ninguna zona del campo la veo yo que esté bien, además, ¿eh? Ni la defensa, ni el medio del campo, ni... es que no hay de verdad.
No, entonces, ahora mismo las cabezas de los futbolistas yo creo que están bastante nubladas, bastante bloqueadas, la cabeza del entrenador también.
Pues entonces mejor me lo pone. Haya que cambiar el entrenador. Después de lo de ayer, además de cómo terminó el hombre del partido, yo lo siento, yo siempre lo he defendido, siempre, pero es que no veo a día de hoy otra solución.
Pero sería
diciembre.
Sería un cambio básicamente por limpiar cabezas, ¿no? Porque
bueno,
se vaya Paco López,
pero suficiente,
no vamos a saber centrar bien, no vamos a saber.
Si viene uno nuevo, todos se van a tener que poner las pilas, vamos, digo yo.
Yo creo que el tema, si hubiera relevo en el banquillo, es para cerrar el equipo, para cerrar la portería. Repito, o sea, yo creo que el Cádiz sigue teniendo un problema de que encaja goles prácticamente en todos los partidos. Y si después no tienes claridad arriba, es muy complicado. Y mira que tienes a Ontivero, tienes a Ocampo, tienes a Carlos Fernández, tienes Kwame, tienes Alcázar, que tienes jugadores que en teoría tienen gol. Pero...
Para mí es la clave, cerrar la portería. De hecho, yo es que creo que los atacantes del Cádiz, si el Cádiz estuviera en una situación más relajada, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que se soltarían más, pero con esa presión de decir, vamos a ver, otra vez estamos por detrás en el marcador, otra vez necesitamos remontar, cosa que no ha hecho el Cádiz todavía en toda la liga, no ha sido capaz de remontar un partido. El día del Tenerife aquí que se empató 2-0, pero lo que es cuando te meten un gol, saber que ya has perdido... Vamos a ver, eso, sinceramente, eso es de perdedor.
Sí.
Y los futbolistas...
Y de falta de mentalidad.
Falta de mentalidad.
Y de falta de ganas.
Y de competitividad.
Sí.
Vamos a ver, porque es que yo creo que ningún aficionado, cuando vio el 1-0, ninguno pensó, esto lo remontamos. Porque es que no, el equipo no lo muestra. Habrá partido, yo
ni
veo
un
otro...
ni un solo tiro a puerta, es que la estadística es demoledora.
No sabemos si el portero contrario tenía o no tenía
su demoledora la estadística, es demoledora.
Es que es tremendo, es que es tremendo.
Mínimo alto, seguimos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Deportes. Estar informado.
Seguimos en el tertulión de los lunes, menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos con Manolo Mariño, con Jesús Huertos, y quiero también que escuchemos parte de lo que decía Paco López tras la derrota de su equipo en el Molino.
Metió el gol en propia puerta. A partir de ahí sí que hemos tenido unos minutos, lo que nos suele pasar durante esta temporada, cuando encajamos gol, pues tenemos unos minutos difíciles. Pero el equipo se ha repuesto la segunda parte, hemos dominado, hemos tenido control, pero nos ha faltado pues más agresividad, llámalo como quieras, en los últimos metros, porque llegadas hemos tenido muchas llegadas por fuera. Y al final 2-0, pues es ya en la última jugada prácticamente, en un penalti pues discutido, aunque le haya dado en la mano, pero las manos seguimos a veces sin aclararnos. Y ese ha sido el resumen, lo de Javi Ontiveros. Bueno, pues un tema, pues ha jugado Benalejo por Javi Ontiveros, que entendíamos que era un partido para de mucho desgaste a nivel de presión, si queríamos hacer una presión alta, y Javi Ontiveros nos podía dar mucho más fresco en la segunda parte.
¿Y lo que pasó con su expulsión?
Y es una lástima porque, vuelvo a insistir, que el árbitro me parece un muy buen árbitro, el cuarto árbitro muy respetuoso. A veces nos tienen que aguantar, porque nos tienen que aguantar por los comentarios desde el banquillo. Pero es que es que mientras no haya un insulto, mientras no haya un menosprecio, no pasa absolutamente nada, no debería pasar absolutamente nada. Y bueno, en fin. No, termino con esto, que un profesional de arbitraje, porque ya son profesionales, en este caso un asistente, no entienda que después de un penalti, 2-0, terminando el partido, sin insultar, sin menospreciar, que digas que pitáis lo que os da la gana, esa ha sido mi frase, con el tema de las manos, en un contexto que lo debes de entender, que por eso te expulsen, te van a sancionar otra vez, de verdad.
Bueno, según el acta del colegiado, decía en minuto 90 el técnico Francisco José López Fernández, Paco López, fue expulsado por el siguiente motivo, por dirigirse a mi asistente con los siguientes términos: hacéis lo que os da la gana, eres la hostia, la pu hostia. Otra incidencia: tras haber sido expulsado, permaneció en el área técnica requiriendo a mi asistente a viva voz: ¿qué cojón te he hecho? Eres una mala persona, tuviendo que ser sujetado por miembro del cuerpo técnico. Además, habla el acta de que hubo una trifulca entre jugadores de ambos equipos, que solventó las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que Paco López se dirige a su asistente una vez finalizado el encuentro, diciéndole: eres una mala persona, dice el acta. Así que con esto en la mano, sí, pues los dos partidos mínimos le van
a
caer.
No, dos, y tres y cuatro, ¿eh? Sí, la verdad es que yo hoy, mira, yo creo que Paco, como he comentado antes, probablemente no tuviera su mejor día. La tensión que tenía acumulada de estos días atrás por lo que estaba pasando en su comunidad, con su gente, yo creo que le pasó factura en ese momento, porque Paco, sí, otra cosa no, pero respetuoso el hombre siempre lo es, tanto en las ruedas de prensa como siempre. Entonces, supongo que ahí pues le afloraría un poco todo, y la impotencia también de ver ya un partido perdido, bueno, pues se le fue un poquito ahí la olla. Si es lo que dice el acta, pues les van a caer, claro, tres mínimo, la verdad es que sí. Pero a mí con Paco es que me sigue pasando lo que me lleva pasando desde el principio. A mí, Paco, me gusta en las ruedas de prensa prepartido. Veo que el tío, o sea, pues se ve que es un tío que sabe, que está volcado y tal. Pero en las postpartido me deja muchísimas dudas. Me intenta hacer ver cosas que yo no he visto.
Hombre, yo creo que él dice lo que tiene que decir. Él intenta defender. Además, es muy gracioso porque repite partido tras partido lo mismo, y al final, sí, el Cádiz tuvo la pelota, pero el Cádiz no tira puerta. Pero ¿qué va a decir el hombre?
No, Manolo, pero lo que no puede decir, por ejemplo, la rueda de prensa es que hasta el primer gol no había pasado nada. Incierto. Claro. Ellos tuvieron un gol hecho que nos lo metieron de milagro. Lo que no me puede decir tampoco es que lo que nos pasa siempre, cuando metemos el primero, o cuando nos meten el primero, nos volvemos muy vulnerables. Pues eso es algo que tienes que trabajar tú. Si ya sabes que te está pasando, eso lo tienes que trabajar tú. Luego me dice, no, es que nos ha faltado intensidad. Pues eso lo tenés que trabajar desde el banquillo. Hombre, es que ya van 13 jornadas de liga. Ya ha pasado un
tercio.
Que
además son cosas que suelen pasar. Que se repiten, y él lo dice, que eso se repite.
Pues, o sea, parte
que,
de su trabajo.
Que él dirá que lo trabaja. Pero bueno, yo respecto a la expulsión, pues simplemente que también tiene el hombre razón, es verdad. En minuto 92, un penalti pues dudoso, que hubo una mano en el área del Oviedo y no se pitó, que está más pega la mano. la impresión de que al Cádiz muy fácil pitar esos penaltis, todo eso es verdad. Todo eso es verdad, y que el VAR parece que con el Cádiz, pues eso, es más fácil que funcione, que los árbitros nos piten lo que sea, pero tú sabes que hay un cuarto árbitro ahí. O sea, tú eres un profesional del fútbol, que sí, lo de Valencia y todo eso es verdad. Y que el minuto 92, y que a lo mejor cuarto árbitro no debería pues darle más importancia, que faltaban dos minutos. Pero ¿y lo de después, por ejemplo? Lo de después, o sea, tú porque te quedas ahí y sigue, el hombre está que no está, en la conclusión, porque tonto no es, eso es evidente.
No, yo él también
y
lo veo.
Y se queda allí y le vuelve a decir cosas al cuarto árbitro. Sí,
yo a él lo veo bastante superado, él no se esperaba esta situación, una pena, mucho menos. Y, sí, es una pena, porque ya te digo que es un gran entrenador con un bagaje brutal y que aquí todos estamos de acuerdo con él. Y bueno, a ver si consigue un poquito retomar esto, si damos la alegría el próximo día en Miranda, que es un partido complicadísimo, dificilísimo. Campo,
mira, típico equipo de segunda.
Que está muy bien en Miranda, pero viene de palmar en el Heliodoro, fíjate.
En Copa, si no me equivoco. En Copa también cayó. Sí.
Lo que digo es que en la categoría es tan igualada que es que le gana cualquiera.
Claro.
Y el Cádiz por ahora es que pierde todo por sus propios fallos. Es que está entregando los partidos.
Mira, yo ya te
entrega los partidos con sus propios errores.
Totalmente, entonces falta de actitud y concentración. O sea,
yo ya te anticipo lo que va a ocurrir en Miranda. Al menos lo que nos vamos a encontrar en el otro equipo. El otro equipo va a ser intenso, ordenado y...
Todo lo contrario que nosotros.
Efectivamente, todo lo contrario. Intenso, ordenado y efectivo.
Que además el Cádiz empezó jugando al fútbol, intentando presionar arriba, pero está claro que eso no sirve. Y que los equipos ya saben a lo que jugamos. Y equipos como el Mirandés, que tienen un montón de chavales que no los conoce, vamos, bueno, sí, son futbolistas profesionales, pero yo no me sé casi ningún nombre. Y tienen veintitantos años.
Vive mucho de cedidos, claro, de Real. No, el Mirandés siempre ha vivido mucho de cedidos y tal. Sí,
y después van a primera mucho, o sea, todo hambre, lo contrario, claro, que nosotros. Pero no tienen nombre, no tienen.
Sobre todo porque
y son. Al final es que vas al fango el segundo.
Claro, exacto, eso te iba a decir.
Que vas al fango.
Eso te iba a decir. Sobre todo son equipos que saben manejarse perfectamente la categoría en la que están jugando, y el Cádiz parece ser que aún no se habla de esto.
Y
que
nosotros no tenemos un Messi, no, que no le ha cogido somos, el pulso, no somos ni Madrid ni somos el Barça de segunda. O sea, es que eso hay que dejar de pensar.
Ya son 13 jornadas, yo creo que ya es hora de darnos cuenta dónde estamos y de darnos cuenta que la afición está muy preocupada, porque lo que ve es que este equipo no tiene poder de reacción a día de hoy. Y no es solo por el entrenador.
La falta de intensidad, la falta.
Es que los futbolistas dejan muchísimo que desear, la verdad. Es que yo cuando veo a un Carlos Fernández, que para mí ha sido el más implicado de todo el otro día, bajando a recibir el balón porque sabía que si no, no lo iba a llegar, y veo a otros futbolistas que, a ver, que sí, que hacen lo que pueden, pero que es que realmente son muy limitados para la categoría.
Que el equipo está abajo. O sea, que ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
De verdad.
Que ya hay que ponerse las pilas, meter el pie, correr y dar bocado, que es lo mínimo que tiene que hacer un futbolista. Y a partir de ahí, porque salga la calidad y todo lo que tú quieras, pero eso lo tienen que cambiar ya.
La calidad sale, las piernas están frescas cuando la cabeza también mentalmente te responde. Y a los futbolistas del Cádiz por hoy la cabeza no les responde bien y las piernas no le llegan, evidentemente. Hace falta el psicólogo. Y a nosotros también.
Desde luego. Bueno, pues veremos. Veremos qué pasa. Iremos contando también durante la semana. Mañana partido de Copa del Rey en Chiclana a las 7. Lo contaremos en tiempo de juego. El Chiclana Osasuna. A ver si da la sorpresa el cuadro chiclanero. Ese partido que se tenía que haber disputado la semana pasada y no se pudo disputar por la dana. Jesús Huertos, amigo, gracias, Jesús.
Gracias a ti, Rubén.
Gracias, Manolo Mariño.
Gracias.
Llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Gracias por estar ahí. Adiós.